Bueno, buenas tardes. Pues nada, vamos a comenzar con un nuevo tema, con el que también nos adentramos en una nueva unidad didáctica y en un nuevo, y en una nueva etapa, tanto de la historia de Europa como pues, también de la historia del arte, que siempre pues estamos viendo que van muy, muy asociadas una con otra, ¿vale? La nueva unidad didáctica pues se llama Del poder a los poderes y sí que tenemos que tener en cuenta que ya nos vamos a adentrar de lleno en lo que sería o lo que se suele denominar la historia del arte contemporáneo, especialmente. Hasta ahora hemos visto una característica muy esencial de lo que era el arte hasta ahora y es que siempre pues se van imponiendo un estilo principalmente, ¿verdad? Ahora vamos a ver pues que va a haber muchos estilos en muchas corrientes diferentes, muchas a la vez, unas se solapan a las otras, las corrientes ideológicas influyen mucho en el arte y el arte mucho en las corrientes ideológicas, es algo que tenemos muy muy presente, muchos grandes artistas, ¿vale? Y esto lo vamos a ver pues a partir de este tema. No nos agobiemos porque realmente es un tema que vamos a repetir en varias tutorías y vamos a ver muchas obras, muchos estilos, pero sí que es cierto que también podemos sacar que puede haber una continuidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar analizando el mundo contemporáneo. Desde que el cambio se suele tomar como Renoir ya entrando en el siglo XX y con lo que se denominó impresionismo, ¿vale? Porque, bueno, resulta pues que hasta ahora las corrientes pictóricas, si hablamos de Renoir, pues habían ido por el camino de, nos acordamos que lo habíamos dejado en el realismo, de intentar expresar la realidad. Ya tendremos una trayectoria que nos ha inducido pues, a un cambio muy interesante en la historia del arte, y es que el arte ya no es solo para una serie de, para unas clases sociales privilegiadas, esencialmente, sino que ya pues, vamos generalizando un poco más el arte dirigido a otras personas y a otro tipo de espectadores, ¿verdad? Bueno, pues ya durante el siglo, a final del siglo XIX, principios del siglo XX, la lucha ya no es solo por generalizar el arte, sino porque saltarse las barreras, ¿no? Las barreras del academicismo, la barrera de lo antiguo y entrar en un nuevo mundo de posibilidades para los artes. Esto lo vamos a ver muy, muy, muy especialmente pues en la pintura, ¿no? Y ya lo estamos viendo con la mención que hacen los autores de nuestra unidad didáctica sobre Renoir y sobre su impresionismo. Bueno, el principal cambio es que, el pueblo ya tiene un acceso masivo, o aquí tenemos las dos características principales de lo que vamos a ver en este bloque, y es que el pueblo ya tiene un acceso directo. Perdón, vamos a ver si lo señalamos. El pueblo ya tiene un acceso directo, ¿vale? O un acceso masivo al arte. Y por otro lado, ya no se van a ver ya no se van a representar las cosas tal y como se van. Sino que, bueno, se va a intentar representar lo que siente el artista, ¿no? Más del sentimiento, el pensamiento. Y este Renoir, pues, digamos, es el precedente de todo lo que viene detrás. De no representar ya las cosas tal y como se ven. En nuestro tema, en el tema 10, realmente lo que vamos a ver es el proceso hasta llegar a un mundo, al siglo XX, a un mundo donde lo que están triunfando o lo que van a triunfar especialmente van a ser las ideologías de distintos tintes, desde el comunismo hasta el fascismo. Pasando por el mantenimiento del liberalismo, el intentar mantener los antiguos absolutismos o los antiguos imperios, es una etapa muy convulsa en cuanto a lo ideológico. Y claro, pues claro, todas las personas se están empapando también de este tema, del tema ideológico bastante, ¿no? Por lo que, como siempre vemos, el arte se impregna de todo lo que pasa en la sociedad y, por supuesto, pues en esta ocasión no va a ser diferente. Tanto vamos a ir del arte, que es partidario a una cierta ideología, lo apoya, incluso sirve como propaganda para un tipo de ideología, y el arte, pues contra la sociedad, contra todo lo establecido, contra el orden establecido, contra lo impuesto. Vamos a ver que lo ideológico también va a influir muchísimo en el arte. Bueno, pues de entre los primeros estilos que podemos contemplar, ya en pleno siglo XX, podemos decir, tenemos el futurismo. De futurismo no va a ser solamente, no nos vamos a reducir a lo pictórico, sino que, bueno, es un manifiesto también teórico, artístico, que proponía romper con el pasado. Estamos entrando en el siglo XX y lo que me gustaría también hacer es recalcar algunos libros donde podemos encontrar cosas sobre la cultura del siglo XX, por ejemplo, algunas obras del autor alemán Philipp Blum, donde creo que a la perfección nos va a describir el tema del futurismo, porque cuando entramos en el siglo XX, la mentalidad humana, la mentalidad de las personas está cambiando el entorno de las máquinas, está cambiando la concepción de la vida antigua, sin máquinas, sin avances tecnológicos, con una vida más lenta, y entramos en el siglo XX y todos los avances tecnológicos, los avances científicos, las nuevas máquinas, los nuevos métodos de hacer las cosas, todo parece que el mundo se mueve más rápido, y esto lo quiere recoger el futurismo, que comienza pues en Italia con algunos autores. Aquí vamos a ver algunas obras futuristas y vamos a ver cómo ya representan un avance extraordinario, pero que lo que realmente quieren darnos a entender es un cambio en todo, ¿no? Un estilo más recto, un estilo que nos muestra la modernidad en sí, rascacielos, puentes, temas de máquinas. Esto es lo que vamos a ver mucho con el futurismo, ¿no? Realmente se está acercando bastante a los abstractos, aunque todavía nos falta un camino. Pero como ya vemos, en los autores futuristas, los autores que se embarcan en nuestro nuevo estilo, podemos decir, pues ya no intentan reflejar exactamente lo que se ve, sino que dan rienda suelta a su imaginación. Aquí pues estamos viendo el cambio tan radical en la concepción del arte o en la concepción pictórica que tienen estos artistas con respecto a cualquier obra anterior, ¿vale? ¿Cómo destacar? Aquí seguimos viendo, pues bueno, algo futurista, ¿no? La ciudad del futuro, un Zeppelin sobrevolando, una ciudad de rascacielos, todo muy perfecto, nuevas construcciones, nueva arquitectura que se refleja en el arte. Esto es una cosa que luego también enlazaremos en temas posteriores, cómo se está estableciendo una nueva tipología arquitectónica, que ya venimos del tema anterior y vamos hacia otros temas que también lo abarcan, y cómo se refleja en el arte pictórico, ¿no? ¿Vale? Aquí esta obra de Marinetti, que también podemos decir, esto se da, este movimiento que nace en Italia, como hemos dicho, aunque también se va a trasladar a otros sitios y se va a mantener en el tiempo, por supuesto. Pero estos autores, como Marinetti, Valla o Boccioni, muchos de ellos, pues bueno, luego van a enlazar con la ideología fascista, algo que es una ideología que en ese momento era algo revolucionario, algo nuevo, algo que enlazaba también con el futuro y que se veía también lo perfecto de ese sistema, donde se eliminaba la lucha de clases por la cooperación de clases, supuestamente, todo organizado orgánicamente, y aquí pues, dando la concepción política que atrae a muchos de estos autores que piensan en el modernismo, piensan en la modernización del mundo. ¿Vale? Hay aquí algunos autores. Desde luego, se suele destacar pues este autor Marinetti. No solamente, hemos visto que no solamente vamos a destacar también no en pintura, sino pues, aquí tenemos el busto este de Boccioni, ¿vale? Alguna escultura y algunos cuadros que cambian totalmente la concepción. Estamos viendo un cambio radical. Ya os digo, autores Marinetti, Boccioni y Valla, principalmente. Ya lo veremos más detenidamente y sobre todo, pues bueno, estamos viendo la cultura representativa del futurismo es esta, ¿no? Y luego, pues los cuadros ya vemos que no tienen nada que ver con lo anterior. ¿Vale? Tampoco un reflejo, pues ya estamos acercando un poco a los abstractos, a la abstracción. ¿Vale? Las guerras mundiales, por supuesto, y esto es algo que ya estábamos comentando, tanto las guerras mundiales como los vaivenes ideológicos y demás, y las tensiones políticas, pues por supuesto que van a influir en la existencia de muchos movimientos artísticos de la vanguardia. En el próximo tema iremos analizando un poco más a fondo esto, ¿no? Bueno, por supuesto, con el avance del arte, vamos a ver cómo, si teníamos antes, o habíamos visto en Alemania, los museos dedicados a todo el arte antiguo, clásico, todo lo que tenía que ver con lo clásico, todo lo que se rescataba de las excavaciones arqueológicas, todo lo que las grandes potencias internacionales estaban expoliando en el mundo por ahí y lo recogían en los museos de arte antiguo y demás, pues bueno, con la concepción del nuevo arte, de los nuevos estilos, pues por supuesto van a empezar a surgir algunos museos de arte moderno, aunque con la reticencia, hay que decirlo todo, del academicismo, que en principio pues no admite estas nuevas concepciones del arte, algo que no va con las reglas, digamos, estéticas tradicionales, pues no es muy bien admitido al principio. Posteriormente, pues bueno, muchos de estos artistas que provienen del academicismo empiezan a seguir nuevos caminos artísticos y al final, pues, lógicamente, lo que no era aceptado por los que supuestamente entendían de arte y restringían el arte a ciertas clases sociales, pues, se ven superados y con la generalización del arte a todos los estamentos del mundo, pues vamos a ver también una variabilidad en el arte muy intensa. Por supuesto, en arquitectura, ya lo habíamos visto en el tema anterior, pero se produce un cambio, una ruptura con todo lo anterior. Gracias, pues ya habíamos visto a los nuevos materiales, pero también esos nuevos materiales te permiten una nueva forma de construir. Y también los nuevos arquitectos ya provienen de otras ramas sociales, provienen también de otras escuelas que no eran las de Bellas Artes, sino también provienen de las politécnicas. Por lo tanto, son, además de arquitectos, son ingenieros. Esto da unos nuevos valores a la arquitectura, como vamos a ver en próximos temas, lo que significa pues, que se produce un cambio en los estilos absolutos. Por otro lado, se iba a mantener lo antiguo, lo academicista, lo estático, pero el avance que se iba a producir por otro lado iba a ser muy importante, muy interesante en lo arquitectónico. Por supuesto, pues lo que hemos dicho, que se asimila la técnica industrial y los nuevos materiales. Y se responde pues a las nuevas demandas sociales y políticas que intentan dar, pues que están en todas las capas sociales. Respecto a la arquitectura, pues nuevos materiales, nuevos espacios. Esto es algo de lo que ya habíamos hablado en temas anteriores, porque ahora tenemos aquí un poco de espacio que no habla de la arquitectura. ¿Por qué se produce la ruptura con todo lo anterior? Pues porque existen nuevos materiales, ya lo hemos visto en el tema anterior. Existen nuevos espacios que antes no existían, fábricas, algo que en el siglo XVIII no existen como tal, ¿no? Todavía, hasta que no empieza la revolución industrial. O nuevas zonas comerciales, las zonas comerciales, a nuevos que han salido nuevos productos, más organizado todo, gracias al tema de la ilustración que había organizado la ciudad en sectores, más medido todo, y además, pues bueno, se están dando nuevas obras de ingeniería, necesitamos puentes porque existe un nuevo medio de transporte que es el ferrocarril, que nos va a comunicar más rápidamente, y necesitamos obras de ingeniería para cruzar esos grandes puentes estos grandes ríos europeos. Pues hay a trabajar los ingenieros en hacer puentes, vías de tren, nuevas máquinas, en fin, ya se está produciendo un avance que la bola, digamos, va cada vez más rápido, hasta que llegamos a nuestros días donde de un mes para otro estamos hablando de un avance tecnológico tras otro, ¿no? Es decir, cada vez el mundo ha ido en un avance más rápido. Por supuesto, otra de las características de la nueva arquitectura es que se va a intentar dar respuesta a todos los estratos sociales. Y esto es muy importante porque quizá en este tema vamos a ver que van a construir por primera vez, se va a pensar en la construcción de viviendas sociales. Es decir, que el Estado pues se haga cargo de construir a las personas que no pueden hacerlo una vivienda digna. Esto se iba a hacer en grandes bloques de pisos construidos y que algunos grandes arquitectos pues van a colaborar en estas iniciativas públicas, ¿no? Especialmente, como vamos a ver ahora, en el fascismo italiano, pues se busca dentro de este movimiento, que es realmente un populismo generalizado en Italia, pues se iban a intentar dar facilidades a los partidarios fascistas. Entonces, pues, había que hacer bienes comunes, no bienes públicos. Bueno, y por supuesto, pues las nuevas tendencias arquitectónicas iban a tardar en llegar a las nuevas esferas de poder, como habíamos visto en el tema anterior. Los movimientos totalitarios siempre aceptan los cambios que sean a mejor, siempre, pero siempre que sean también en beneficio propio, siempre. Es decir, de los avances se adueñan ellos. Perdonadme un momentito. Bueno, vamos viendo por aquí. ¿Cómo en el ocurre la Primera Guerra Mundial? Vale, estamos imbuidos del maquinismo, del futurismo, de todo este sistema de avances tecnológicos y demás, y ocurre la Primera Guerra Mundial. Parece que todo, en un momento en que todo lo anterior, en todo aquel avance que traían la Primera y la Segunda Revolución Industrial, decía que era lo que había provocado ese caos y esa Primera Guerra Mundial. Y en cierta forma, pues bueno, la gente, la política, los sistemas, todo, pues se viene abajo tras la Primera Guerra Mundial. Hasta que, bueno, se entra en una grave crisis, como ya sabéis, en que durante los años 20 parece que se remonta un poco, pero a partir del crash del 29 pues se vuelve de nuevo a una crisis económica, social, de valores absoluto, ¿no? En este contexto de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y aprovechándose después de la crisis, del descontento, del desconcierto ante los avances, hay unos movimientos populistas, unos movimientos que se aprovechan del descontento, de la necesidad, de la desesperación de la gente para alzarse con el poder, ¿no? Estos fueron el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y en otros países también del este europeo, pues partidos políticos similares. También tenemos que hablar, pues bueno, de que se alzan, por otro lado, o más hacia la izquierda, más escorados, pues partidos como el comunista, las ideales anarquistas en algunas zonas. En fin, lo que vemos es una extrapolación, un giro hacia los extremos, hacia los extremismos, o a la izquierda o a la derecha, pero siempre dentro de la desesperación y, bueno, siempre hay alguien que está aprovechando. ¿Qué ocurre con Italia? Donde tempranamente pues, triunfa este populismo, pues que una vez Mussolini se hace con el poder, pues va a establecer una serie de bases que le van a servir pues, para hacerse ver o para, digamos, que son las bases del partido fascista, ¿no? Que son las bases de su ideario y es lo que le mantenía en el poder. Por un lado, pues buscaba una legitimación histórica en el Imperio Romano. Mussolini, por supuesto, lo que promete a los italianos es que se va a recuperar la grandeza que tuvo Italia en tiempos del Imperio, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a intentar, el fascismo va a intentar coger elementos, cosas pues, provenientes de su época más gloriosa, ¿no? Como fue el fascismo. Por otro lado, el fascismo es un movimiento que va muy acorde con los nuevos tiempos, con las nuevas tendencias, algo muy moderno para su tiempo, ¿no? Una nueva ideología. Y está, pues, pendiente de muy pendiente o muy apoyado pues, por estos artistas, perdón, futuristas. Vaya. Entonces, pues, sí que está propenso a apoyar estos experimentos arquitectónicos, incluso pues se sufragan públicamente por primera vez estos experimentos arquitectónicos. Por supuesto, el fascismo italiano cree que Roma es el centro de la civilización italiana y del fascismo. Incluso, pues, algo que sí tuvo bueno esta época de Mussolini es que recuperó o excavó en la zona del centro arqueológico de los foros, recuperó muchas zonas que hoy día se visitan en Roma, organizó la ciudad e incluso pues para el 42, para 1942, que se organizó una exposición universal, pues se creó una zona para la exposición, el EU, donde se construyeron pues, grandes pabellones, edificios simbólicos, y donde pues, surge el estilo fascista arquitectónico italiano, que era una mezcla de entre modernidad y clasicismo. Algo así como un estilo atemporal, ¿no? Por ejemplo, pues aquí vemos el Palacio de los Congresos, un palacio de congresos de esta época, vemos, pues bueno, una construcción muy moderna, sin embargo, pues sí que vemos la estructura pues de lo que era un poco el clasicismo, con unas columnas que varían, pero bueno, se está jugando un poco con lo clásico, pero llevándolo hacia el futuro, ¿no? Es una mezcla bastante interesante, la verdad que sí. O aquí la maqueta de lo que fue la zona EU, la zona de la Exposición Universal de Roma del 42. Cómo se organizaron las construcciones, los pabellones, podemos ver pues, que las construcciones ya siguen siendo muy lineales, muy cuadradas, muy, digamos, muy estilizadas en la modernidad, pero sin embargo, pues sí que conserva algunos tono pues de los antiguos templos romanos, ¿no? por así decirlo, de las zonas columnadas, la organización del espacio, pero sí vemos ya cómo se impone un nuevo estilo. Este a modo de curiosidad para el cartel universal, el cartel de la Exposición Universal de Roma, de la EU. ¿Qué pasa? Que con esto, bueno, el fascismo ya está abarcando el arte de la arquitectura, lo está acogiendo en su seno, lo está financiando, le está diciendo, tenéis libertad para construir bajo estos valores. El clasicismo, pero pensando en el futuro, en el futurismo. ¿Vale? Entonces, se está adueñando de todo esto. Está adueñando del arte, por decirlo de alguna manera. Ya se ha adueñado de la sociedad, de la política, y por supuesto el arte es una parte más de todo el conglomerado social, ¿no? Algo que vamos a ver también durante esta época de entreguerras, incluso durante la guerra, pues durante la Segunda Guerra Mundial, va a ser el cartel propagandístico, donde estos partidos ponen a su servicio a grandes artistas y donde pues también se lleva a cabo una innovación bastante interesante, ¿no? Estilística. Esto no está hecho por cualquiera, esto está hecho por un gran artista modernista. Y es el partido nacional, es un cartel para el Partido Nacional Fascista. ¿Vale? El arte de los carteles pues es muy interesante. Bueno, ya tenemos aquí otra nueva concepción del arte, un retrato de Mussolini, ¿vale? O las nuevas construcciones, que aparte es lo que decíamos, se construyen de forma moderna, pero se incluyen algunos elementos del clasicismo romano. Vemos aquí, aparte de los arcos de medio punto, ahí veríamos una serie de estatuas, ¿vale? Simbolizando pues, un poco la antigüedad clásica. Otro hito de esta época de entreguerra, ¿cuál va a ser? Pues, va a ser la Alemania de Mussolini, de Hitler, ¿no? Como Alemania, la que fue la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial y también el país más demacrado durante la época de entreguerra, ¿cómo va a resurgir, ¿no? ¿Cómo con el Tercer Reich, que instaura el partido nazi en Alemania, pues va a recobrar unos valores también clásicos, la supremacía alemana en el mundo, lo germánico, pero además llevado hacia el futuro, ¿no? Por lo tanto, se va a destacar o se va a desarrollar una especie de monumentalismo muy basado, como habíamos visto en los autores alemanes, muy basado en el clasicismo griego, pero también una mezcla de modernidad, ¿no? Algo así como lo que se llamó el estilo atemporal, es lo que va a destacar, como vamos a ver ahora, en el arte que propugnaba los nazis en Alemania. Que sería, pues, esto, un neoclásico megalómano de Schinkel, como hemos visto en temas anteriores. Quizá ahora aparezca aquí algún elemento neoclásico de Schinkel. Pero también aquí tenemos que decir que en Alemania en este momento surgen escuelas como la Bauhaus, que ya veremos más adelante, y otro movimiento de vanguardia que no controlaba el partido nazi, y si el partido nazi no controlaba alguna cosa, pues se prohibía, se rechazaba o se mataba o encarcelaba a su responsable. La Bauhaus, que era una escuela arquitectónica que veremos en temas posteriores, pues tuvo que dejar su actividad momentáneamente en Alemania durante el auge nazi y la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí se volvió en Alemania, pues, era la recuperación de las construcciones tradicionales en las zonas rurales, y se planificó la transformación de Berlín como capital del Tercer Reich. Se quería hacer una remodelación grandísima, ahora veremos alguna maqueta de París, todo en este estilo atemporal, monumental que se iba a realizar o que propugnaban los nazis. Uno de los cooperadores nazis principales fue Albert Speer, que además pues, era el arquitecto oficial del régimen. Por supuesto, hay una unión estos regímenes, hay una unión total entre arte y política, porque la política lo engloba todo, porque estas son una ideología que no permiten que nadie se salga de su digamos dictado ideológico, y todo lo que se sale, si es bueno para su dictado ideológico, lo absorbe, pero si no, pues lo elimina directamente. Eso es el titulete. Aquí la maqueta de lo que se pensaba hacer en Berlín. Esto sería la remodelación de Berlín, como pues estamos viendo aquí que sí que se vuelve a retomar un poco los cánones clásicos, pero con construcciones pues mucho más, digamos, dentro del modernismo, de lo del futurismo, ¿no? Pero no se pierde lo clásico. Por lo tanto, esto es un estilo pues que se llamó atemporal porque se puede considerar que está en cualquier época de la historia, ¿no? Desde la época clásica hasta los años 30 del siglo XX, ¿no? Y aquí, pues así, se construyó algunas construcciones que se llegaron a hacerse bajo este estilo. Algunos proyectos y algunas construcciones, porque sí se hicieron. Vemos cómo sería el estilo que propugna los nazis. Aquí esto sí son maquetas. Esta sería la maqueta de alguna zona de Berlín y esto es pista más de otra zona. Todo muy ordenado, muy cuadriculado, muy planificado y con unos cánones muy, muy, muy rectos, muy sobrios. Mucho tiene que ver de recuperación de antiguos estilos como de la, no sé si aquí pues podríamos ver, que veríamos pues un antiguo templo egipcio, ¿no? Por ejemplo, muy recto, línea muy recta, muy sobrio en el exterior. Bueno, algunas porque sí que retoman el neoclasicismo de Schinkel, que era lo que estábamos hablando antes, en una obra que vimos la pasada semana, como es el Teatro Nacional de Berlín, que esto sí podríamos englobarlo dentro del neoclasicismo alemán del siglo XIX, por supuesto. Bueno, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide entre los países partidarios del liberalismo y los países imperialistas o fascistas, es decir, a los países pues que están en contra del liberalismo. Por supuesto, esto va a transformar, o tras la Segunda Guerra Mundial, se transforman todos los ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos también, ¿vale? Vamos a ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen los dos polos, el comunista o el democrático en el mundo, y cómo, pues bueno, en la URSS, por ejemplo, pues sí que va a retomar, al ser un sistema sin libertades, un sistema sin democracia, un sistema no democrático, pues todo lo que está fuera del control del Estado, pues no es legal, por lo tanto, pues se elimina o no puede existir. Por lo tanto, en la URSS, de ideología totalmente opuesta al fascismo, se supone, pues ocurre algo parecido, ¿no? Que toda creación artística independiente, alguien que quiere expresar su arte de forma independiente, pues no puede hacerlo porque el Estado debe controlarlo todo. ¿Vale? Y en el mundo capitalista, pues la característica principal es que los artistas siempre empiezan a posicionarse frente al poder, utilizando la política como tema hacia el arte. Vamos a ver, pues, algunos autores. Digamos que este tema es un poco de revisión general de lo que va a ocurrir después, ¿no? Por ejemplo, autores como Andy Warhol, que van a criticar la modernidad usando precisamente la modernidad para criticarla. Algo muy... Aquí vemos un cuadro de Andy Warhol donde, bueno, analiza una foto de... analiza artísticamente, bajo su arte, pues una foto de Mao Zedong, ¿no? El líder chino. O una obra, digamos, de publicidad, pues la convierte en una obra de arte. Ya veremos más detenidamente a Andy Warhol, que es autor de este tipo de arte parecido al cómic, o de esta icónica imagen de Marilyn Monroe, ya muy metido en lo que es el consumismo, el capitalismo, pero lo utiliza para criticarlo, ¿no? Como hemos visto en la Coca-Cola o en su famoso bote de tomate Campbell. Bueno, Y luego, pues, otros autores como Edward Hopper, que criticó, pues, la imagen, ¿vale? Usando, pues, bueno, técnicas comerciales. Digamos que muchos de ellos son publicistas. Este tipo de... estas obras de Hopper, pues... bueno, ya vemos aquí otro tipo de arte, ¿no? Son los principales o los más icónicos artistas del siglo XX, o algunos de los más icónicos artistas del siglo XX... Y bueno, pues no solo hicieron aportaciones al arte figurativo, sino que también van a intervenir en cine, televisión, fotografía. Van a tener mucho más protagonismo en variados tipos de arte. Pero esto ocurre ya tras la Segunda Guerra Mundial. Sí que tenemos que decir que algunos cuadros de Hopper, pues bueno, pues ahora en estos tiempos donde se señala un poco la libertad de la mujer y demás, pues son muy criticados, ¿no? Porque muchas veces quizá pues hace un tratamiento para algunos críticos de arte o algunas asociaciones feministas, pues hace un uso de la figura de la mujer un poco que la degrada, ¿no? Un poco degradante. Para otros, pues bueno, el arte, y el arte pues refleja lo que piensa el autor y aquí no podemos intervenir. En fin, esto es una cosa que bueno, que en los próximos años pues el arte o la historia del arte pues tendrá que ver qué ocurre con este tipo de pensamientos, ¿no? Lo que sí es verdad es que estos son los principales autores más icónicos de después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues bueno, también nuestro libro pues nos habla pues de que tenemos nuevos también dentro de los nuevos artes y demás, se destacan por los grandes creadores musicales, pues, como Bob Dylan. Y luego, pues, en arquitectura vamos a destacar el libro de Venturi o de Scott Brown, ¿vale? Aprendiendo de la pega, donde se ve cómo la nueva arquitectura entra de lleno a aprovecharse del capitalismo americano y cómo, pues, por ejemplo, Las Vegas, y nos pone de ejemplo Las Vegas, es que Las Vegas pues, fue una ciudad que se construyó de cero y bajo pues, la nueva directriz arquitectónica del siglo XX, ¿vale? Y vamos a ver también en este tema ya en esta parte final de la asignatura, pues, ¿dónde está el arte en la actualidad? ¿O cómo está? Porque si bien después de la Segunda Guerra Mundial hemos visto que la polaridad digamos más claramente el mundo se divide en dos, la parte comunista y la parte capitalista, en el comunismo no se permite nada que quede fuera del Estado y en el capitalismo se utilizan los mismos valores capitalistas para criticar el sistema capitalista. ¿Vale? Eso es lo que nos debe quedar básicamente claro de lo que vamos a ver durante este segundo parcial al completo, ¿no? Y cómo, pues, después de que la desaparición del comunismo, nos situamos en la actualidad y lo que sí nos viene a decir es que se produce una globalización a todos los niveles de la vida, ¿no? Y el arte pues, es también una parte de este mundo. Y lo que ocurre ahora es que ya no podemos hablar solamente de los autores occidentales, ni tampoco que el capital está en el occidente, es decir, en Europa y en Norteamérica, sino que ahora los países emergentes que participan en la globalización del arte y también en el encarecimiento del arte, que hay que decirlo todo, pues ya son, por lo tanto, los nuevos capitales que financian el arte, pero también son fuente de nuevos autores importantes y de una nueva visión también, o un nuevo punto de vista, que si bien hasta existía, pero no nos llegaba. Cuando llegaba, por ejemplo, pues, sería ilógico hablar de que antes de la Segunda Guerra Mundial no existía el arte chino. Cuando es un arte milenario, ¿no? Simplemente no existía porque no lo conocíamos. Ahora, con la globalización del mundo, pues cada vez nos llegan más de los países orientales. ¿Vale? Otra característica de la actualidad o del arte actual es la relación entre arte y tecnología. Cómo el arte busca nuevos caminos pues, en los avances tecnológicos que tenemos tan a la mano, ¿no? Y volvemos otra vez a que el símbolo del nuevo poder pues ya no es solo el símbolo occidental, no es solo los Estados Unidos, ¿no? Y Europa, sino que digamos que el poder pues está volviendo a polarizar. Tenemos una nueva potencia emergente, muy importante económicamente y, por supuesto, también culturalmente. Y esto básicamente, realmente aquí, en este tema, como resumen, pues hemos visto un poco la época de entreguerras, cómo tanto en el fascismo como en el nazismo, los estados realizan un control absoluto, muy importante, del arte, de todos los órdenes de la vida, pero del arte, que es lo que nos ocupa a nosotros, pues especialmente, ¿no? Algo parecido ocurrió en la Unión Soviética, lo que pasa es que esto ya lo iremos viendo más adelante, y cómo después de la Segunda Guerra Mundial pues existe una polarización del mundo y también del arte. Y vuelvo a recalcar, en la Unión Soviética o en el bloque comunista, todo lo que estuviera fuera del control del gobierno no puede existir. Es decir, el comunismo arruina todo el potencial artístico de los autores rusos, por ejemplo. Y sin embargo, en el bloque capitalista, pues los pintores, los escultores, los nuevos artistas utilizan este mismo sistema capitalista pues para criticarlo, para criticar sus carencias y para, es decir, utilizan los avances para criticar los avances. O, si no los propios avances en sí, cómo se estaban desarrollando. Muy bien, pues esta obra la vamos a analizar en la semana que viene. Vamos a ver un poco la evolución real del arte o los estilos un poco en la época de posguerra, de entreguerras, perdón, y para tener un poco más claro este momento histórico, aunque ya os digo que todos los temas o todos los estilos de vanguardia, sobre todo, están desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial enclavados. Por lo tanto, analizaremos algunas obras y nos introduciremos ya en el tema 11. De todas formas, si alguien quiere repetir